buenos días. La Universidad de Guadalajara agradece su presencia esta mañana de martes 20 de noviembre. Esta mañana vamos a iniciar la rueda de prensa que trata sobre las profesiones del futuro. Nos acompaña en el presidium el doctor Jorge Alberto Valpuesta Pérez, director académico de UDG Virtual. Asimismo, la doctora María Elena Chan Núñez, directora del Instituto de la Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales de UDG Virtual. La doctora Adriana Ávila Moreno, coordinadora de la Maestría en Desarrollo y Dirección de la Innovación de UDG Virtual. Asimismo, el maestro Glaston Oliva Íñiguez, director de Tecnologías de UDG Virtual. También saludamos a quienes nos siguen en el canal de prensa de UDG, de YouTube y por redes sociales. Para iniciar, le pasamos el uso de la voz al doctor Jorge Alberto Valpuesta Pérez.
Gracias. Buenos días. En primer lugar, a nombre del Sistema de Universidad Virtual, agradecemos a todos los medios aquí presentes que hayan dedicado un espacio de su actividad profesional e informativa a este Encuentro Internacional de Educación a Distancia, que lleva como nombre Horizonte Educativo, y estamos muy entusiasmados por dar a conocer pormenores de este programa, del programa del Encuentro Internacional, que da inicio el día 26. En primer lugar, quisiera comentar, como ya nuestra compañera nos hizo favor de presentar, decirles que estamos aquí presentes parte del comité organizador de este 26º encuentro, es decir, de la edición número 26. Estamos muy emocionados porque es la edición número 26 y que en esta edición da un giro o da un cambio, al menos de los últimos encuentros organizados, y decirles que estamos parte del comité organizador y que podremos dar detalle de cualquier aspecto que sea de su interés. Pues bien, en primer lugar, agradecer a ustedes y hacer extensiva la invitación a todo el público interesado. Este encuentro está dirigido particularmente a académicos, a profesionistas y en general al sector interesado en esta temática de relevancia. El encuentro da un giro, y les voy a hablar de dos antecedentes recientes, al menos en los últimos 2 años. El Encuentro Internacional de Educación a Distancia se enfocó muy particularmente a los desafíos de la educación a distancia. Y los desafíos de la educación a distancia se abordaron temáticas como la deserción, como la eficiencia terminal, la cobertura de la educación y sobre todo el conocimiento práctico, es decir, esa problemática o esa particularidad de la educación y la fortaleza que se tiene en brindar la formación, la educación, pero sobre todo ese punto clave de la formación práctica, de los simuladores en particular, como retos y como desafíos. No perdiendo de vista las fortalezas, la tendencia de la educación, pero sobre todo sí haciendo énfasis en esa gran problemática. En este tercer encuentro hace un cambio y se enfoca directamente a lo que es abordar toda esa temática de la revolución tecnológica, la revolución 4.0, que ya hablaremos enseguida y daremos cuenta de esto. Esta revolución tecnológica atiende básicamente en nuestro programa, atiende a los desafíos de las nuevas profesiones, es decir, todo lo que conlleva una evolución, una transformación en tecnología y la implicación que esta tiene en el desarrollo de la humanidad y de la sociedad en particular, pues nos tiene en entredicho y nos tiene pendientes de lo que significa la revolución en los nuevos empleos. Consideramos que la sociedad se está transformando en todos los ámbitos disciplinares, digamos, y estos cambios disciplinares transformarán los trabajos, transformarán las profesiones. Por ende, las universidades estamos ya preocupadas y estamos con la mira puesta en cómo vamos a nosotros a atender y a dar respuesta a las nuevas necesidades, ¿sí? Estas nuevas necesidades de trabajo y de empleo, nosotros las atendemos desde la parte formativa y estamos ya centrados en resolver cuál es la tendencia en la educación. En general, esta es la temática del encuentro y nuevamente sean bienvenidos los medios y estamos a la orden para cualquier tema de interés.
Gracias por sus palabras, doctor Jorge Alberto Valpuesta. A continuación, escucharemos la exposición del maestro Glaston Oliva Íñiguez.
Muy buenos días, muchas gracias. Yo creo que de las cosas más importantes del encuentro y de los temas más importantes a tratar sería este cambio que la tecnología está provocando en la sociedad. Yo creo que habría una diferencia entre hablar de cambio y hablar de una transformación. Yo creo que ir hacia la transformación no es solo que los avances tecnológicos se vayan incorporando, sino también cómo la propia sociedad va reaccionando ante esos avances tecnológicos y a su vez retroalimentando a la tecnología para que con el fin de que sea algo que cree un beneficio en la sociedad. Creo que también serán importantes tratar temas que se ven mucho a veces con perspectiva pesimista, ¿no? En el sentido de la pérdida de puestos de trabajo a manos de la automatización en empresas, incluso en el campo. Creo que es muy importante porque generalmente se toma desde una perspectiva muy pesimista, ¿no? Y yo creo que esa es parte de la transformación que decía antes, cómo no debemos pensar en la desaparición de empleos, cómo no debemos pensar en el que van a surgir empleos nuevos para los que no estemos preparados, sino cómo se va a transformar, cómo se van a transformar los empleos actuales, cómo se va a transformar nuestra interacción con la tecnología y cómo debemos y podemos estar preparados para que el cambio sea lo más beneficioso para todos posible, ¿no? Sobre todo pensando que pudiéramos hacer analogías con los cambios en la revolución industrial y pensar que ahora pudiéramos tener movimientos que en vez de que se enfrenten como en aquella época a los telares o a las técnicas tradicionales, los que trabajaban con técnicas tradicionales se enfrentaran a las máquinas, sino esperar que no veamos un movimiento antirrobotización o antiautomatización, ¿no? Yo creo que estos temas son de gran importancia. Creo que finalmente el desafío de las habilidades digitales no es solo propio de quienes se dediquen a la computación o quienes se dediquen a programar estos sistemas, sino también de la gran mayoría que no necesariamente los programa, pero que va a interactuar con ellos y sobre todo debe apropiarse de esas tecnologías para poder mejorar su vida personal y por tanto mejorar el desempeño de la sociedad entera.
Gracias por su exposición, maestro Glaston Oliva Íñiguez. ¿Va a hacer alguna intervención el doctor Jorge Alberto Valpuesta?
Perdón, no tengo la seguridad de haber dado los pormenores de las fechas. Comentarles que el encuentro da inicio el día 26 y termina el día 30 de noviembre. Previo a que la maestra, la doctora Adriana y la doctora Marilena platiquen pormenores del programa, solamente comentar que las líneas temáticas de este encuentro internacional se clasificaron en cinco grandes rubros, que son aprendizaje exponencial, revolución tecnológica y nuevas profesiones, desafíos de la educación a distancia, calidad educativa, retos y visión prospectiva e innovación educativa. Una temática importante que se retoma de los dos encuentros anteriores es la temática de la calidad educativa, y solamente abundar un poquito en lo que es este gran eje del encuentro. Y en esta ocasión ya no se hablará solamente de lo que significa la evaluación de la calidad y los retos y los desafíos de la evaluación a la educación a distancia, sino que también, siendo congruentes con la línea de este encuentro, de los horizontes educativos y de las tendencias en educación y la transformación del empleo y de las profesiones, pues también se abordará un punto muy importante, que es la tendencia de la evaluación, es decir, cuál es el futuro de la evaluación de la calidad. La evaluación de la calidad es un rubro en la política educativa a nivel nacional muy importante en los últimos 20 años, pero creemos también en UDG Virtual, creemos que no solamente existe o que actualmente persiste la problemática de cómo evaluar esta modalidad a distancia, sino que también ya estamos viendo más adelante y queremos ir un paso adelante de lo que significa la evaluación, porque si la transformación nos alcanza de las profesiones y de nuestros programas educativos, pues por ende también tenemos que pensar en cuál es esa tendencia de la evaluación de la calidad. Entonces son estos cinco grandes rubros. En estas fechas se concentra el encuentro. En general hablamos de talleres, y hablamos de paneles, de conferencias magistrales, presentación de libro, como tradicionalmente se hace en este encuentro. Y bueno, ya ahora sí el dato pormenorizado lo daremos enseguida.
Gracias por la información, doctor Alberto Valpuesta Pérez. Ahora escucharemos la intervención de la doctora Adriana Ávila Moreno.
Gracias. Citando al fundador del Foro Económico Mundial, dice que lo más peligroso de la Cuarta Revolución es no estar preparados para ella. Y de hecho es lo que más nos importa al momento en que empezamos a discutir estos temas. Esa fue un poquito la lógica con la cual se desarrollaron los programas, las conferencias. No buscamos crear una conferencia más de lo que significa la Cuarta Revolución o la transformación digital, sino realmente creamos una ruta en donde pudieran las personas ir conociendo, pero a su vez ir considerando las acciones pertinentes que debo yo hacer desde mi profesión, desde mi centro educativo, desde mi centro laboral, para poder responder de forma positiva a esto que está pasando alrededor de nosotros. Nuestro programa incluye conferencias magistrales. Estas conferencias magistrales invitamos nosotros a expertos, no solamente para que hablen desde el punto de vista de la educación, sino desde el punto de vista sistémico, integral, de lo que representa esta revolución, porque es un problema complejo, así como una oportunidad también compleja. Tenemos gente que nos visita desde Estados Unidos, gente que nos visita de la India, para tratar de abordar todos estos temas en este tenor. Algunas de las conferencias que para nosotros son clave son las conferencias que tienen que ver con ese estudio de lo que significa realmente esta Cuarta Revolución y lo que significa la transformación y los pasos y lo que ya se ha dado en otras naciones, porque México tiene una brecha de atraso al respecto, para poder aprender de ello. Y cómo nosotros, como sistemas, en caso de nosotros, sistemas educativos, tenemos que entrelazarnos para poder responder a ello. Uno de los temas que, como bien lo comentaba el doctor Valpuesta hace un momento, nosotros no estamos visualizando esa visión totalmente fatalista de la incorporación de las tecnologías. Al contrario, tenemos dedicados en nuestro programa conferencias específicas que hablan sobre la revolución de las habilidades y la fuerza de las personas. Una de las cosas que tenemos que tener conciencia es el cambio que tenemos que tener como personas al sacar o al poder maximizar nuestras habilidades para poder incorporarnos realmente a aprovechar estas oportunidades que nos brinda la transformación digital y la revolución 4.0. Hablamos del tema ético. Dentro de los elementos sistémicos de esta revolución, la ética es clave y tenemos un panel de discusión bastante interesante sobre el tema. Hay un momento dentro de nuestro evento que es un panel, se llama Diálogos Inteligentes. A mí me encantaría que este panel lo vieran como una posible ventana de futuro. Diálogos Inteligentes es un panel donde participan dos doctores investigadores, el doctor Eric Huesca y el maestro Javier Juárez del Instituto Federal de Telecomunicaciones, es comisionado del instituto. Pero el tercer actor en el panel es Watson. Watson es el Deep Learning de IBM. Vamos a interactuar con Watson para visualizar un binomio hombre-máquina creador de valor. No sustitución de hombre por la máquina, ni nada por el de la máquina por el hombre, ni nada por el estilo. Este panel tiene mucho que mostrarnos de todo el camino que falta por andar para este tema del uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, pero de cómo realmente vamos a poder capitalizar este tipo de interacciones. Los paneles también, como dijo bien el doctor Valpuesta, estarán discutiendo el tema de la calidad. Tendrá un rol primordial por las dinámicas que se están reconfigurando en los procesos de toma de decisión, tanto de los consumidores, de los posibles educandos. Hay que entender que todos estos cambios no solamente tienen que ver con tecnología, sino que de fondo tienen que ver con nosotros. Por eso nuestro programa se construyó en función de ir integrando cada uno de los puntos clave de la revolución, como son la tecnología, como son las personas, como es la ética y es la calidad.
Gracias por su intervención, doctora Adriana Ávila Moreno. Ahora escucharemos las palabras de la doctora María Elena Chan Núñez.
Gracias. Bueno, a mí me gustaría enfocarme en quiénes deberían participar en el encuentro, quiénes podrían estar interesados, sobre todo porque finalmente los cambios no solo tienen que ver, obviamente, con la transformación digital, sino también son cambios culturales muy profundos. Entonces, muchas veces ahora nos preguntamos por qué los estudiantes, cada vez más, los estudiantes universitarios, tienden a lo mejor aparentemente abandonar una carrera porque de pronto surge otro interés más y quisieran a lo mejor abarcar varias carreras o complementar su formación. Y a veces eso no es muy entendido por las generaciones anteriores porque el cambio se vino de golpe y el acceso que se tiene simplemente a la información ahora es tal que la gente puede variar sus intereses y prepararse incluso fuera de las universidades. Y eso es el gran debate. ¿Qué le toca a las universidades para seguir vigentes, para tener un planteamiento que siga renovando constantemente los modelos y respondiendo desde las problemáticas que se empiezan a vivir? Entonces, nosotros creemos que deberían estar presentes, obviamente, investigadores sobre cultura digital, gente que esté interesada en estos cambios que se están dando, sobre todo en los jóvenes, en relación a sus aptitudes e intereses por el estudio. También las personas que están en las disciplinas, tenemos por ejemplo gente del área de psicología que han estado muy interesados en ver los cambios o las transformaciones en la práctica de los psicólogos, y yo diría que eso va a venir para los urbanistas, los economistas, los administradores, los contadores públicos. O sea, no hay carrera que no tenga ahorita cambios profundos en sus formas de realizarse o de operarse por la transformación digital. Entonces, los talleres, hay una serie de actividades para académicos y para, por ejemplo, capacitadores de las empresas, gente que está viendo ya que está llegando ese momento del cambio y la transformación de las organizaciones, pero que todavía no acaban de darse cuenta hacia dónde y por qué, y el horizonte qué tan largo es, qué tanto las capacitaciones van a requerir actualizaciones constantes solo porque la tecnología cambia, o si lo que hay que cambiar son ciertas formas de gestión de la información, de aplicación de la inteligencia, del dato, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente ofrecemos tres espacios donde la gente va a poder interactuar y formarse. Hay seminarios con estos temas que ya se dijeron. nuevas profesiones, cultura digital, calidad en la educación a distancia, el debate está en si es vanguardia, si todavía la educación a distancia guarda esta vigencia. De pronto la educación a distancia, al volverse digital desde hace ya al menos, pues casi ya 3 décadas, obviamente que ha tenido que incursionar en nuevos recursos, en mucha innovación, entonces sí sigue en el, digamos, como una modalidad que puede seguir atendiendo el rezago, como lo ha sido, para la gente que no puede escolarizarse, pero cada vez más hay jóvenes entrando como una opción a la educación completamente a distancia. Entonces, vamos a trabajar con esto y también, además de explorar qué tantas ponencias nos llegaron sobre estos temas que son tan novedosos, afortunadamente podemos decir que sí, mucha gente ya está trabajando en ello. Entonces, las mesas van a ser justamente seminarios de discusión en torno a estas temáticas. Tenemos luego un día entero de talleres, que es el día jueves, el día 29, en el que los talleres son de al menos 8 horas, o sea, de trabajo intenso, en las temáticas, por ejemplo, como el... ¿Qué diseño para la educación en línea, ¿no? ¿Cómo diseñar educación en línea? Aprovechando todas estas ventajas de la de los nuevos recursos y las nuevas estrategias que se pueden dar en entornos virtuales. Pero también hay mesas, por ejemplo, sobre colaboración como una competencia fundamental del futuro. Diseño curricular disruptivo para un futuro digital, o sea, de las profesiones. Tenemos también talleres organizados. Es profeso para el cambio organizacional, para anidar profesiones totalmente transformadas. Entonces, creo que eso será de interés de coordinadores de carreras, gestores universitarios, gestores o directivos también de las empresas y también de las universidades. Y finalmente, el último día lo dedicamos a redes de colaboración, personas que están ya trabajando en algunas redes profesionales, o sea, asociaciones profesionales, o bien que tienen que ver con la educación, con la calidad, y ahí se generarán agendas, un poco como corolario de todo lo que se hizo en la semana.
Gracias por sus palabras, doctora Marielena Chan Núñez. Ahora pasamos a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con su micrófono, nos dicen su nombre y su medio.
Hola, buenos días. Katia Diegues de Mural. Me gustaría que nos especificaran un poco más sobre las futuras profesiones. ¿Qué profesiones son los que buscan los recién egresados, los millennials en este caso? Y también hablaban sobre que las universidades están preocupadas por atender las nuevas necesidades. ¿Cuáles son estas nuevas necesidades?
Gracias. Mira, en este momento las nuevas profesiones apuntan mucho a cosas que ya existen y que están teniendo demanda y están relacionadas con las tecnologías de información e internet, por un lado, y por otro lado, con toda esta parte de capacidad de generación de información y de conocimiento, big data, todo lo que es inteligencia. Esas ya son carreras ahorita de que ya tienen demanda y las están buscando. ¿Por qué? Porque el mercado ya está exigiendo profesionales de este tipo. Incluso ya hoy en día, si uno consulta los portales de empleo, ya empieza a encontrar el puesto de líder de proyecto de transformación digital. ¿Por qué? Porque las empresas son las que nos van creando también las necesidades inmediatas a estos cambios que hoy se están viviendo. Creo que el ejemplo más común en esto fue cuando todo el auge o el empuje de las redes sociales empezaron a crear todas las profesiones relacionadas con la gestión de redes sociales. Pero ahorita vamos todavía más allá porque estamos empezando a interactuar de forma diferente y se está creando otro ecosistema. Eso por un lado. Pero por otro lado, también tenemos otro tipo de profesiones relacionadas con la investigación, con esta parte de las revoluciones, implica fusión de muchas tecnologías, cosas que tienen que ver con la impresión 3D, cosas que tienen que ver con ciudades inteligentes, cosas que tienen que ver con biotecnologías, nanotecnologías. Porque ya estamos en esa curva. Cuando nosotros hablamos de las transformaciones, hablamos de momentos de adopción de esas tecnologías. Y ahorita estamos viviendo este tipo de momentos. Pero a futuro, que es uno de los temas que estamos discutiendo en el encuentro, se crearán otras necesidades justo por el producto de lo que ahorita estemos viviendo. Necesidades, en el momento en que empiecen a existir las ciudades inteligentes, en ese momento empezarán a existir otras necesidades que no tenemos en las ciudades actuales. Conforme se van conquistando estas etapas, es como vamos a tener que ir planificando todo lo que existe alrededor. Por ejemplo, en el tema de la salud, pues tenemos una evolución enorme por el simple hecho de fusionar ahora nanotecnologías, biotecnologías y demás. Creo que, lo que a lo que estamos nosotros muy claros es estar atentos a momentos y formas de cómo ir transformándonos y de cómo ir incorporándonos a esas nuevas demandas.
La siguiente pregunta.
Hola, buenos días, tardes ya. Yo quisiera preguntar, ¿qué tanto se tiene que reeducar la población o los profesionales y cómo saber cómo reeducarse para estas nuevas tecnologías o más bien para este nueva era en las tecnologías?
Bueno, yo creo que hay una parte que estamos viviendo todos y que está siendo hasta cierto punto natural. La gente está utilizando la tecnología cada vez más y con más facilidad. Por otro lado, es como muy transparente su uso. Antes era mucho más complicado, tenías que ser casi un experto para poder hacer cosas y ahora cada vez es más accesible y más funcional, digamos, más amigable. Entonces, hay una parte que la población se enseña, ahora curiosamente, en lugar de padres a hijos, casi de hijos a padres, hay como una involución. Es distinto, es a la inversa. Pero también hay otra parte que tenemos que reconocer que no es necesariamente solo el manejo de los artefactos o el poder comunicarse utilizándolos, sino algo más profundo que tiene que ver, nosotros lo planteamos en cuatro cosas, ¿no? La gente tiene que aprender a colaborar más, a compartir la información de una manera también que atraviesa mucho la ética, o sea, es una formación ciudadana para la información, ¿no? Una formación también para poder aprovechar la tecnología para el mejoramiento, por ejemplo, de todas las problemáticas que estamos viviendo, como el impacto ambiental simplemente, y que ahora hay frases que, bueno, a nosotros nos gusta mucho, que algunas de las tendencias se dice, por ejemplo, que inteligente es el nuevo verde, ¿no? Que es como un eslogan, que mucho del cuidado ambiental va a pasar por todas estas posibilidades de ahora contar con otro tipo de controles del riego, de lo que es, por ejemplo, el gasto de la energía, etcétera. Entonces, yo creo que la educación ciudadana en general va a pasar por ahí, ¿no? Como un uso más ético, más comprometido también con el medio ambiente y que pasa colaborativamente mucho también en redes sociales. Entonces, por eso el uso de las redes, un uso en el que haya mucha conciencia de cómo se comparte información, de para qué se comparte información, son cosas que no se enseñan en la escuela y que yo creo que cada vez más van a tener que ser parte de un currículum desde los niños, o sea, no hablamos solamente de los adultos, sino sobre todo desde los niños, para tener como esa conciencia de que estamos inmersos en un mundo que es también el entorno digital, es parte de eso, ¿no? Entonces, yo creo que no solo es la escuela, pero en buena parte se puede hacer también desde la escuela y desde los medios. O sea, yo creo que ahí hay una responsabilidad importante.
La siguiente pregunta.
Sí, preguntarles qué es lo que estará faltando, no sé si es orientación vocacional o acciones más concretas de parte de las universidades o incluso de la sociedad o los padres de familia para, digamos, reflejar en las inscripciones a la universidad estas carreras más redituables y demás de futuro, porque mientras ustedes hablan sobre estas carreras que son las que vienen, las que tienen más posibilidades de encontrar un trabajo o en fin, más viabilidad, lo vemos aquí cada semestre con las cifras que nos presentan también en la Universidad de Guadalajara en cuanto a las inscripciones a las carreras tradicionales que no bajan y que se mueve muy poco la tendencia hacia estas nuevas oportunidades. ¿Qué estará faltando para pues lograr hacer clic entre la demanda y la oferta que hay por parte de los estudiantes?
Bien, bueno, antes de pasar el micrófono a la doctora Chan, bueno, creo que la pregunta invita mucho a la reflexión y solamente comentar que justamente lo que queremos abordar en este tipo de encuentros, de charlas entre expertos, pues es justamente valorar cuál es la necesidad actual. Creo que es un tema de avanzada, creo que es un tema que no está completamente abordado, creo que son los inicios de este tipo de discusiones. ¿Y qué creemos? Bueno, finalmente creo que sí es falta de conexión entre la orientación vocacional que se da en la educación media superior, pero esa falta de conexión yo la coloco en en esa falta también de la perspectiva actual de las profesiones. La realidad es que la transformación nos está alcanzando, estamos abordándola. No estoy seguro si somos los primeros en abordar este tipo de temas a nivel nacional, pero muy seguramente somos los que estamos tratando de entrarle a este tema de la revolución tecnológica, ¿no? Quisiera retomar un poquito la pregunta de Katia y pues decir que sí, efectivamente hay nuevas necesidades, la sociedad lo está demandando, las nuevas profesiones, la tecnología creo que está moviendo a todos los campos de desarrollo. Pero quizás no solamente hablar de nuevas profesiones, sino transformación de las actuales profesiones, que creo que ese también es un tema que vamos a estar discutiendo mucho en este tipo de encuentros, porque finalmente las profesiones actuales o las carreras, creo que las que tú te refieres a las carreras tradicionales, pues no dejan de tener vigencia, pero sí habrá que imprimir un poquito o mucho de innovación para estar acorde a las nuevas demandas tecnológicas, ¿no? No sé si quieres comentarlo.
Hay algunos esfuerzos que ya se están haciendo, al menos en la Universidad de Guadalajara, a nivel del sistema de educación media superior. Por ejemplo, se abrieron al menos 8 preparatorias de zona metropolitana y también de algunas regionales. Están trabajando los laboratorios de fabricación digital. Y a través de eso se está descubriendo nuevas vocaciones y perfilando la gente que se está requiriendo para este sector, incluso en el que hay, no solo no son nuevas carreras, simplemente la gente que no se está orientando tanto a ingenierías, a cómputo, por la cantidad de puestos de trabajo que están requiriendo, particularmente en Jalisco, y que eso es una noticia que siempre nos ha favorecido, digamos, en términos económicos va a ser bueno. Para que la gente vaya tomando más ese camino, estos laboratorios pueden ser una respuesta muy buena. En investigación que hicimos al respecto, resulta que personas que estaban del pretest que hacemos, en el que decimos qué tanto te interesa hacer fabricación digital, entrar a manejar programación, interés por temas como la robótica, por ejemplo, los que estaban en la curva más baja, la gente, que son los que más nos interesaba identificar qué pasaba después de una experiencia dentro del laboratorio, de pronto descubren que no solo tienen ciertas aptitudes que creían no tener, sino que también les puede interesar el asunto de la innovación y de la fabricación trabajando con esto. Entonces yo creo que tenemos sí que hacer mucho trabajo. Yo creo que diste con un sector que sería buenísimo que estuviera en el encuentro, los orientadores, por ejemplo, que deberían tener también estos focos o estas visiones, ¿no? Como hacia lo nuevo, justo el sistema de universidad virtual, se acaban de aprobar carreras que van a entrar ya en 2019, como la carrera de diseño web y mercadotecnia digital, que ya son carreras que están ya en este marco, ¿no? En esta trama de lo que es una nueva visión de otros entornos que no existían antes para las profesiones que ya conocíamos, que están más en la tónica de la transformación, ¿no?
Siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Recientemente, autoridades de la Universidad para la Colaboración Internacional visitaron la ciudad de Guadalajara y hablaban que es necesario cambiar radicalmente el modelo porque el mundo que vamos a vivir no será nada parecido al que vivimos. Entonces, habría que, decía este investigador, que ni siquiera ya servía ser de Harvard o de lo que sea, eso ya no servía. Que tenía que tener habilidades la persona, no importaba si tenía o no un título, sino capacidades de innovación, de emprender, etcétera, etcétera, algunas características. Entonces, ¿hasta qué tanto tendríamos que regresar en México, hasta la primaria, hasta no sé dónde, para ir dotando a los muchachos de estas, y no las ambiciones del título, sino las capacidades de impacto para resolver problemas inciertos en el futuro?
De hecho, por eso es uno de los temas claves del encuentro, el tema de la revolución de las habilidades y el tema de la fuerza de las personas. Es muy necesario, porque no solamente tiene una explicación en función de las personas, sino tiene una explicación en función del dinamismo, la rapidez con la que se está creando el conocimiento. Entonces, las habilidades para nosotros son claves para poder estar insertándonos en estas dinámicas de tanto cambio. Y sí, vienen desde la edad, educación inicial, y deberán de continuar por el resto de nuestra vida, que ese es uno de los temas también bien interesantes. No estamos hablando que hoy a los 20 y tantos o 30 y tantos ya se acabó la escuela y paró todo. No, al contrario, lo que estamos a punto de vivir es un proceso de constante aprendizaje, de constante colaboración. Y sí tomar en cuenta que el desarrollo de esas habilidades van subiendo también de nivel conforme nos vamos enfrentando a nuevas posibilidades. Platicaba ahorita la doctora María Elena que nosotros como UDG Virtual nos hemos dedicado durante mucho tiempo a estudiar este tema de las habilidades, de las competencias, y lo que reconocemos es esta aportación que hoy se tiene que discutir y sí replantear pues varias de nuestras estrategias. Pero definitivamente la forma en la que vamos a enfrentar el mundo también implica que los procedimientos con los que trabajamos también se transformen. Y en eso es justo, como lo comentaba bien el doctor Valpuesta, el encuentro es para eso, para discutirlo, para estructurarlo, para tomar ideas de cualquier parte del mundo y poder a empezar a concatenarlas para hacer nuestros propios modelos y poder responder.
Yo creo que como usted dice, es o sea, el cambio no solo va a ser universitario. Yo creo que el cambio en la universidad o en las universidades se está dando, pero también se está dando paralelamente, por ejemplo, con todos los, o sea, la posibilidad de estos cursos en línea. Digo, hablo porque, pues bueno, es a lo que nosotros nos dedicamos. Pero quiere decir, sin decir nombres, una cantidad de lugares donde se pueden tomar estos cursos de superación. Yo creo que hay otro cambio importante que vendría sí ya desde la educación temprana, y sería como un poco, o sea, hablando de transformaciones, como un poco el cambio de la concepción de escuela de la época de la Revolución Industrial hacia buscar fomentar la creatividad, fomentar el interés. O sea, no es solo, pues sí, puedes usar bien un celular o puedes usar bien una página y encuentras información, o acostumbrarnos a la omnipresencia de las redes y acostumbrarnos, por ejemplo, a buscar información, a veces ni siquiera con un sentido crítico. Yo creo que esa es una habilidad importante, ¿no? Encontramos información y si está en internet es buena y la asumimos como válida. Pero no solo es la capacidad de discernir qué información que estamos encontrando es buena, sino también crear, y tiene que ser desde la educación temprana, el pensamiento de que no es lo que se nos ocurra, lo podemos hacer basado en estas tecnologías digitales. O sea, quiere decir, no es solo uso bien el teléfono, sino que me dé curiosidad por ver cómo yo puedo hacer una aplicación para el teléfono, porque un niño la puede hacer también, ¿no? Y a veces, muchas veces, con herramientas incluso gratuitas y con la posibilidad de encontrar la información en internet, no necesariamente en una escuela regular, ¿no? O, pues, si yo quiero expresarme de alguna manera, yo creo que, por ejemplo, la carrera de periodismo digital es un punto importante, que la tenemos nosotros en UDG Virtual. O sea, cómo yo puedo expresarme, a lo mejor no trabajo en un periódico, pero yo puedo poner una página, esa página a veces, incluso en ocasiones, es gratuita. O sea, estoy expresándome también, y es algo que yo creo que nos falta mucho, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Estamos aprovechando este cambio, esta revolución digital para informarnos, pero no siempre para convertirnos en generadores de contenido. Y finalmente, yo creo que es muy importante porque es un contenido que tiene que ver con nuestro contexto y que va a seguir influyendo a su vez en que otros se atrevan o que se crean debates o que se cree colaboración, y yo creo que ahí hay parte de ese beneficio, ¿no?
¿Alguna otra pregunta?
Nada más, insistiendo en la pregunta sobre las profesiones del futuro, aunque se va a abordar más en el encuentro, si nos pueden, pues por lo menos dar a más elementos para saber hacia qué área del conocimiento pues está la tendencia, o cuáles de las profesiones que actualmente pues tienen mayor número de alumnos ya serán obsoletas en, no sé, 5 años, ¿cuáles son las que deben de cambiar más, o cuáles serían más o menos las que tendrían más posibilidades de subsistir medianamente como están actualmente?
Sí, yo creo que no hay profesión que no tenga posibilidad de subsistir. O sea, lo que nosotros decimos es, cada profesión tiene que identificar los nuevos problemas, o sea, las nuevas necesidades que atiende. Por ejemplo, si decimos en el campo de la psicología, todo lo que se está, el tema de la adicción al videojuego, ¿no? Como un problema nuevo que no teníamos. O, por el contrario, formas de atención ahora ubicuas, o sea, cuando yo puedo hacer terapias grupales utilizando entornos colaborativos, por ejemplo. Tanto son nuevos problemas como nuevas soluciones. Entonces, si lo aplicamos en cada profesión tiene estas formas de trabajo. Hay problemas que están surgiendo o prácticas que son ya tan posibles de ser digitalizadas y automatizadas también en lo digital, que probablemente van a dejar tiempo a la creatividad del profesionista en otro plano. Por ejemplo, generar o hacer machotes o llenados de contratos o de alguna cosa que son, que todo el tiempo vas a estar utilizando o reutilizando información. Probablemente eso ya no va a ser la práctica de un profesional que lo hacía cotidianamente. Eso se va a facilitar. Pero otras cosas van a surgir como parte de, por ejemplo, el procesamiento de información de alto nivel, interpretar datos, sobre todo de gran escala. O sea, todo lo que es el análisis de datos a través de volúmenes muy amplios de información que les da información a sociólogos, les da información a economistas, a mercadólogos. Eso ya se está aprovechando y el asunto es ver qué planes de estudio están incorporando o no este tipo de visiones, ¿no? Por eso decíamos que para nosotros hay ejes muy, muy concretos. La gestión de información, el uso de la inteligencia, o sea, todo lo que es dato para tomar decisiones. ¿En qué carrera no operaría? La cuestión es si ya lo están trabajando y de ahí probablemente van a surgir especialidades y probablemente de ahí se fortalezcan esas nuevas profesiones. Por ejemplo, agrónomos que utilizan ahora drones, ¿no? Para poder hacer análisis del campo. En este momento es una herramienta, pero muy probablemente de ahí pueda surgir una nueva profesión fusionándose esta parte tecnológica con el saber también agronómico. No es que los saberes se vayan quedando atrás, sino que se van a ir articulando, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos identificando y ya está sucediendo. O sea, ya hay, si uno analiza la oferta universitaria local, no solo de la UDG, empiezan a surgir estas hibridaciones. En el campo de la medicina, hace tiempo que la UDG empezó a ofrecerlo, desde el CUSEI, por ejemplo, ¿no? Con todo lo de biotecnología. Entonces, eso es a lo que hay que estar atento, porque los cambios se están dando a veces casi sin darnos cuenta, y ya hay una nueva especialidad, una nueva materia, a veces todo un nuevo programa, pero van a ser cambios cada vez más acelerados seguramente.
¿Algo más que agregar? ¿Alguna otra pregunta? ¿Al no haber ya alguna otra duda? Entonces, así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos su presencia esta mañana, así como la difusión que hagan sobre el 26º Encuentro Internacional de Educación a Distancia, que se llevará a cabo del 26 al 30 de noviembre. Para mayor información, la página es www.udgvirtual.udg.mx/encuentro. Que todos tengan un excelente día.